Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 3 de nuestro queridísimo Unplugged 2022. Ya sabéis que es un espacio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre diferentes temas y a veces dedicamos algo de tiempo al off-topic. Y también sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube en Topes de Gama Unplugged y también cada jueves en directo en nuestro canal de Twitch TDG Lives. Así que nada, hoy es jueves 20 de enero de 2022. Yo soy Miguel García de Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y a Jaume Lahoz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos de vuelta ya un poco a la normalidad, arrancando este año y arrancando sobre todo la época de presentaciones del primer trimestre. Ya os aviso, que vienen las cosas fuertecitas últimamente.
Vienen curvitas, ahora.
Es el primer podcast del año COVID-free, ¿no? Un poquito porque vaya...
No sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte.
Pero que decía Jaume, hay un montón de presentaciones, hay un montón de lanzamientos. Yo he estado hoy en un briefing, así que jugaremos también a las tonterías de hoy digo pero no puedo decir. Bueno, las tonterías que nos gusta hacernos interesantes, ya sabéis. Así que nada, muchos lanzamientos, teléfonos muy tochos venidos desde Asia, en gran parte de ellos.
Desde Asia. Es que me estaba dando cuenta que no había preparado, o sea, si ya se he preparado, pero que no había preparado lo que es la imagen de las efemérides.
Ah, que hay más de una.
Es que,
joder, no tenía suficiente.
No me he podido quedar con una sola, tío.
Madre mía.
Entonces he dicho.
Pero que al menos coincida el día, Miguel, que nos conocemos. Ni eso.
Madre mía. Casi. Bueno, como dicen Carras y Jaume, desde luego este primer trimestre de este año y casi de cualquier año, pues se suelen venir cosas muy importantes, ¿no? Productos muy tochos de los que vamos a hablar hoy, evidentemente. Tenemos fechas confirmadas, bueno, no confirmadas, pero mucha fecha, tanto de Oppo como de Samsung, de la que hablar, aparte de otras muchas noticias, como dice Carlos, que vienen de China en este caso, ¿no? Pero eso será luego. Lo primero, siempre al empezar un episodio de podcast, es la efeméride, amigos. Y hoy, como digo, tengo dos. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos me coincidía en día. No había ninguna efeméride del día 20, así que he elegido dos del día 19.
¿Vale? Me parece bien.
Que está muy cercano en el tiempo. Entonces, la primera es simplemente para comentarla muy rápidamente.
Y es ¿Has cogido dos porque las dos, porque crees que sumando las dos te hacen una normal? ¿O porque te gustaban tanto las dos que has dicho?
No, porque me corto. Son la leche. ¿Sabes que el 19 de enero de 2038 es el día en el que tu sistema operativo va a morir? ¿Va a colapsar?
¿Qué me dices?
Así como te lo digo.
Esto me dijeron en el 2000 y no pasó,
Claro. Esto es el
y los
conocido
mayas en 2012.
Efecto I2K38, ¿vale? Que, bueno, esto es real, Real como la vida misma, no tiene nada que ver con la predicción de los mayas, sino con un tema bastante más informático, ¿no? Y es un tema del que yo ya había leído y, de hecho, creo recordar que hace un año o año y pico llegué a hacer un vídeo en Topes de Gama Plus porque también afecta este fallo, este colapso de sistemas operativos a teléfonos Android, ¿vale? Y es un sistema... que se basa en el espacio temporal que es capaz de registrar el sistema operativo, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, desde 1970, que son desde el momento en el cual empiezan a contar horas, minutos y segundos cualquier sistema operativo, ¿vale? En concreto, los sistemas operativos que son de 32 bits, pues el límite máximo al que pueden llegar es el 19 de enero de 2038. Entonces, en ese momento... peta la mierda del sistema que tienen y colapsa por completo porque no son capaces de volver a empezar.
¿Cómo no vamos? ¿Qué me estás contando, Miguel?
¿Qué ocurre?
Esa historia me la contaron en 1999 y no
conozco. Sí, no. Esto va a ocurrir, ya te lo digo yo que sí. Ahora, ¿qué pasa? Que es cierto que hoy en día dispositivos que utilicen, ya sea Android, Windows, lo que sea, en 32 bits son muy, muy pocos. Y claro, dentro de 10 años, ¿no? Bueno, 2038... Menos. Pues los que se usen de 32 bits en 2038 va a ser prácticamente ninguno, ¿no? Con lo cual no nos va a afectar, pero que sepáis que si guardáis un Android, yo que sé, con Android 3.0, cuando llegue el 19 de enero de 2038, va a petar.
¿Lo hacemos? Ya os lo digo yo. ¿Nos lo apuntamos en el calendario? ¿Hacemos un recordatorio?
Hostia, en 2038 tú, ¿eh?
A saber dónde estaremos en 2038.
El 19 de enero de 2038.
Espérate un momento,
Ostra tú, Vamos a estar aquí con muchas
ponme
canas.
Un recordatorio, el 19 de enero de 2038, probar smartphone con 32 bits.
Con muchas canas vamos a estar, el 19 de enero de 2038.
En serio, 19 de enero de 2038.
Vale.
Recordatorio, probar smartphone con 32 bits. Hecho.
Hecho. Muy bien, ¿vale? Pues así que ya lo sabéis.
Si por aquel entonces... sigo utilizando iOS. La sonrisa tonta. Me llegará un recordatorio. Lo que no sabemos es si me lo dirá el metaverso.
Claro.
Si me dará unas gafas, un holograma.
Claro.
O, no sé,
sí,
¿me entiendes,
si
no?
Pero... Siri y Apple ha sido capaz de portarse al metaverso con todos tus recordatorios, Carlos, pues en ese caso...
Igual los tendrás embebidos en tu memoria.
Bueno, puede ser. Igual tengo un
recordatorio ya de cerebro.
Igual Carlos, igual se genera ahí, como este lo pusiste muy pasado en el tiempo, igual te genera chispitas en el cerebro y te echa a arder, ¿eh? Ojo,
cuidado.
El chip que te implanten, igual hace chiviritas y...
Pero no sería bonito, o sea, del rollo, ¿y cómo murió? Hostia, pues murió por un recordatorio de Siri, ¿sabes? O sea,
sería
como
precioso.
Sería precioso. Una efeméride absurda.
2038, ¿cuánto falta para eso? Faltan 16 años.
Faltan 16 años.
Mi cuerpo no pedirá tierra todavía, pero...
No, bueno. Pero estaremos con más experiencia, ¿no? Con un rollo... Pues bien, estaremos bien. Yo creo que sí, atractivos por lo menos. Y en el metaverso, además, las canas no se te van a ver. O sea,
eso es lo bueno, te lo puedes cambiar.
Claro.
Claro, tú puedes ser lo que quieras en el metaverso.
O sea, en el metaverso, a lo mejor estamos igual que ahora. Dentro de 16 años.
Mejor, no, yo me bajaré el pack en mi Prime. En el momento top. ¿Sabes? Y siempre me mantendré en eso.
Qué bueno. Bueno, vaya, pues a falta de una efeméride vamos con dos, claro que sí. El 19 de enero de 2012, el FBI clausuró el sitio web Mega Upload. Y esto fue un hito. Yo no sé si os acordáis vosotros, ¿no? De cómo nos jodieron la vida a todos. O sea, esto, para el que no lo conozca, que hombre, raro sería que no conozcas Mega Upload, que de hecho al año siguiente su creador, que era, ¿cómo se llamaba este hombre, tío?
Kim.com.
Pues lo volvió a fundar como Mega, que es el actual Mega, que es un servicio de archivos en la nube, ¿no? Como siempre, de espacio en la nube. Bueno, pues Mega Upload lo cerraron porque evidentemente estaban denunciados por no sé cuántas... Yeah. Gobiernos de que estaban alojando contenido con copyright o con derechos de autor dentro de esta plataforma, y efectivamente así era, porque todo el enlace que pillabas
juraría que algo con copyright
algo había.
Vi en Mega Upload, algo igual me descargué.
Y lo bonito que era que tú te bajabas algo creyendo que era X y era Y después.
Sí, es verdad, eso pasa.
¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, eso estaba guay, porque tú te metes en Netflix y el componente de sorpresa no lo tienes. Y esto es muy relevante porque realmente es 2012, no recuerdo en qué año llegó en Estados Unidos, obviamente mucho antes, ¿no? Pero que pudo suponer un poco el ocaso de este tipo de servicios P2P y la llegada y el desembarco absoluto de los servicios de streaming, ¿no? O sea, no creo que tardaran demasiado.
Total,
quizás esto fue el fin de la piratería, que durante muchos años parecía que no iba a tener fin, ¿no? O sea, todos teníamos tan interiorizado que los archivos lo consumíamos así, ¿no? No habían prácticamente plataformas, pero que no demasiado tiempo la gente se olvidó de esto y empezó a pagar por los servicios.
¿De qué año es Spotify? O sea, Spotify es anterior al 2012, yo creo, ¿no?
Pues por ahí tiene que ir.
No sé si Spotify sea 2008 o...
Netflix fue creada en el 97.
Netflix se creó en el 97.
Pero era un videoclub, claro.
Recordad que, bueno, pero Netflix nace mandando DVDs a casa por correspondencia. Pero bueno, aún así me parece bastante loco. Y Spotify fue creado en lanzamiento inicial en 2008.
O sea, que bueno, eran 4 años antes, ¿no? De que esto ocurriera. Y como dice Carlos, pues fue un poco el fin, ¿no? De este tipo de prácticas de piratería y el comienzo, ¿no? De una era de streaming en la cual vivimos. Y de hecho, el otro
aún hay gente que se baja las cosas.
Yo conozco alguno también.
Sí, es verdad.
¿Qué dices, tío? 2022.
Es más, yo creo que han evolucionado a lo veo en streaming, pero pirata. ¿Sabes? O sea, hay plataformas de streaming piratas.
Ya.
O sea, ni siquiera lo descargas, pero lo ves online.
Ya,
en un sitio que no
pero
debes.
Me parece más actual hacer eso. O sea, no hablo del tema moral, lícito o económico. Vale. Hablo de que me parece que es... o sea, ver algo pirata online me parece que es no estar muy en la onda, pero bueno, lo puedo respetar, o pueden haber casos de, oye, mira, es que tengo 0 euros en la cuenta bancaria, vale.
Y quiero ver Spiderman.
Pero lo de descargártelo en un disco duro para meterlo en el Plex...
O sea, la gente que tenía discos duros conectados luego a la tele, ¿no? Con películas allí.
No, pero es que yo tengo un colega que tiene un sistema que tiene un Plex que tenías que verlo.
Claro.
O sea, que tiene el Plex, que te hace las carátulas. O sea, tiene mejor interfaz el Plex que HBO Max. TV, ¿no?
Pero hay un nivel de fuerza y sacrificio ahí atrás que... Ojo.
Sí, sí. Para que está como muy automatizado, ¿eh? O sea, el nombre de lo que se baja ya automáticamente se le mete en el Plex y lo ve en la tele con el Apple TV. O sea, tiene ahí un mecanismo...
Sí, pero...
Sí, pero no, tío. 9,90, tío.
Yo no quisiera ni de coña. O sea, yo no pierdo un minuto.
Claro.
O sea, si no está, por si no cierto, está en ninguna de las plataformas normales, para mí no existe.
Están subiendo precios Netflix en Estados Unidos, por cierto, y se están poniendo bastante serios ahora, por lo visto, con el tema de compartir cuentas de gente que no vive en la misma casa, ¿no?
Sí.
Que esto es el día que
nos han metido videojuegos ahora, no sé si lo sabía.
Sí, metieron videojuegos para móvil, que de hecho creo que lo están haciendo bastante bien. Empezaron como muy despacito y suaves, pero ahora en Netflix, en la aplicación del móvil, te metes en el apartado de juegos y hay juegos que en el Play Store cuestan dinero y aquí los tienes sin pagar y sin compras dentro de la aplicación,
claro.
Y tal, ¿no?
O sea, sí.
Está bien, interesante. Bueno, en fin, pues estas eran las dos efemérides. Espero que las hayáis disfrutado. Y gracias a Jaume por no hateármelas demasiado.
Que las hayas disfrutado, como si hubiera sido esto un manjar, ¿sabes? Esto, manjar, claro, de dioses.
¡Guau! Wow, ojalá hayas disfrutado.
No volverá hasta el jueves que viene, ¿eh? Fica muy duro para la gente, tío, esto. Pensarlo, tío. Muy duro.
Venga, y ahora sí, yo creo que podemos empezar con las noticias de tecnología. Y vamos con la primera, que es una gama, una familia de teléfonos, que de la cual llevamos hablando pues durante semanas. Probablemente meses, probablemente todo el año
pues
desde que salieron los S21, ya vamos hablando de los S22, de los cuales, bueno, pues según este informante confiable, ¿no? Según aquí la noticia de Phone Arena, bueno, pues nos confirma la fecha de lanzamiento, por un lado, y por el otro, yo creo que es buen momento para aprovechar y hacer un poquito repaso de lo que vamos a ver, sobre todo porque la fecha de lanzamiento es absolutamente inminente. Según esta información, hablamos de evento Unpacked para el día 9 de febrero.
Así
y,
es.
Llegada a las tiendas, digamos, del producto el día 25 de febrero. Sí. Esto lo veis
con un pre-order del mismo 9 de febrero.
Vale.
Es decir, el 9 se presentará y lo podrás pedir, pero no llegará hasta el día 25 de febrero.
Uh-huh. ¿Cómo lo veis esta fecha?
Bien, lógica, ¿no?
Lógica,
yo creo,
¿no?,
que más o menos lógica, encaja un poco dentro. Es verdad que el año pasado nos adelantamos, pero sí que es verdad que, bueno, el año pasado fue un año raro. Este también va a ser un poco raro, ¿no? Por todo lo que está pasando con los problemas de stocks y tal. Pero bueno, yo creo que es una fecha lógica, coherente, tiene sentido con lo que ha sido históricamente el lanzamiento de primer trimestre de los grandes fabricantes, ¿no? Rondando finales de febrero, principios de marzo, que en aquel momento coincidía con Mobile World Congress. Ahora yo creo que el Mobile World Congress también, con el tema de la pandemia, probablemente ha quedado más relegado, pero las fechas sí que van un poco por ahí. Así que yo creo que tiene sentido, le doy bastante veracidad. También los medios que se están haciendo eco de esto, uh-huh, son medios bastante reputados. Y nada, yo creo que es un buen timing para Samsung porque, por ejemplo, el que más ha adelantado que ha sido Xiaomi, es verdad que ha sacado el Xiaomi 12, pero el Xiaomi 12 de momento solo está en China, no ha habido evento internacional, o sea que no van mal de timing en este sentido.
Sí, no, claro, lo han sacado en China, pero no global, claro.
Sí, bueno, podríamos decir que como si fuera esto un año fiscal, como que el año empieza ahora, ¿no? Es como esto, como el pistoletazo de salida realmente para lo que nos dedicamos a esto, ¿no? Parece que cuando sale el Samsung de turno, cuando sale el S, es cuando empieza la fiesta. Y muchas ganas de verlo. Sí que es verdad que me da cierta pena, por mucho que todos ya sospechábamos que el Mobile World Congress este año, a ver qué ocurre con esto. No sé si hablamos la semana pasada, ¿no?, que Sony se dio de baja. Pero bueno, esto es una constatación más que tampoco se va a presentar, ¿no? Ya hace años que Samsung ya no lo hace. Históricamente, para que lo recuerde, era seguramente la presentación más importante del Mobile World Congress y era seguramente uno de los principales platos fuertes. Bueno, no lo veremos. Va a ser incluso antes porque el Mobile se mantiene, va a ser a finales de mes. Así que nada, a la vuelta de la esquina.
¿Cuál es la fecha de Mobile?
Finales de febrero, inicios de marzo, 20 y pico de
febrero. Te lo miro ahora mismo.
O sea, es del 28, 20 y tantos de febrero, ¿no? Hasta, o sea, comienzos de marzo, ¿no?
Pero bueno, lo que más contento me pone es que se adelanta. O sea, estamos hoy a día 20 de 1 cuando estamos grabando 20 de enero. O sea, faltan muy poco. O sea, en poco más de 20 días ya tenemos aquí a uno de los teléfonos estrella, que no vendrá sola, que seguramente, como ya hemos repetido hasta la saciedad, serán tres modelos si no viene con más cositas, que seguramente sí. Y a partir de ahí ya empieza la guerra. Veremos a ver cómo queda respecto a Xiaomi, veremos cómo queda respecto al iPhone, que se presentó con bastantes meses de diferencia. Teléfono, uno de los dos, tres teléfonos más esperados del año, sin lugar a dudas, así que aguardaremos pacientes.
Sí, porque para el que esté un poquito fuera de esto y no nos haya escuchado nunca el podcast, que lo cual me sorprendería bastante, pero por si acaso, repasar y recordar que vamos a ver en principio tres teléfonos, S22 normal, Galaxy S22 Plus y esa variante Ultra, que va a hacer las veces de Note. No sabemos cómo lo van a bautizar, ¿no? Porque podrían dejarlo como S22 Ultra, como S22 Note, como S22 Ultra Note. O sea, los nombres, las combinaciones son infinitas, pero que va a ser ese teléfono flagship, ¿no?, que va a unir esas dos familias, ¿no? La Ultra y la familia Note. Y yo Tengo que decir, esto lo he hablado ya en algún directo, que este año tengo bastantes ganas de Samsung, tío. Tengo bastantes ganas de Samsung porque en 2021, los 2-3 meses que estuve utilizando el S21 Ultra, me quedé muy contento, tío. Me quedé como con ganas de más, ¿sabéis? Mm. Y me apetecen muchísimo, además con el tema del nuevo Exynos, que habrá que ver, pero que, no sé, me apetece, tío.
Sí, yo solo por completar, decir que Mobile World Congress es, lo estoy viendo aquí, del 28 de febrero al 3 de marzo, ¿vale? Con lo cual es bastante más adelante que la fecha de presentación de estos Galaxy S22. Y yo coincido, también tengo muchas ganas. Yo he sido bastante crítico este año con Samsung, la verdad, porque esperaba un poquito más, ¿no? Creo que lleva años. Es verdad, a ver, estoy de acuerdo contigo, Miguel, en que al final es un teléfono muy completo. Y cuando lo usas, bueno, oye, este es un teléfono muy completo, que funciona bien. El software creo que lo tienen a día de hoy bastante bien trabajado. Las cámaras son muy solventes, no tienen muchos fallos, etcétera, etcétera. Pero yo le pedía un poco más de innovación. Porque Samsung siempre ha estado abanderando la innovación. Y últimamente me parece que la está abanderando menos. Excepto los teléfonos plegables, que ahí sí hay que reconocerle y hay que darle el crédito que merece, que son probablemente la firma que mejor está haciendo cosas con los plegables. Pero por el resto, me parecía que estaban un poco rezagados, tecnologías de carga rápida, bueno, innovaciones
carga
en
rápida,
cámara.
Que todo parece apuntar, Jaume, que va a ser de 45 vatios.
Sí. Eso voy. Tampoco...
incluso solo en el modelo top y en el quizá en el S22 Plus, o sea, en el S22 normal, es probable que llegue con 25 vatios de carga rápida.
A ver, hay que reconocerles que son fieles a lo que ellos han dicho. O sea, ellos a mí me llevan como... Yo cada vez que voy a probar un Samsung y no tiene una carga rápida, ¿verdad? Hago la misma pregunta. Digo, ¿por qué? Digo, no me fastidies, porque esto es algo que puedes tener si quieres, porque obviamente que pueden tener una carga rápida de 65 vatios, de 120 vatios. Si lo puede hacer Xiaomi, si lo puede hacer Realme, si lo puede hacer Oppo, obviamente Samsung puede, pero no quiere. Entonces, primero yo pensaba que era por el tema este de, oye, de los problemas que tuvieron con el Note.
Del que explotó, ¿no?
Claro. Dije, bueno, pues estarán un poco acojonados con esto y querrán ser conservadores. Pero ahora yo creo que simplemente es una estrategia. Ellos consideran, y esto es lo que me repiten por activa y por pasiva, que el teléfono cumple para llegar al final del día, lo cual les doy la razón. La gran mayoría de teléfonos Samsung de gama alta cumplen para llegar al final del día. Entonces, como lo vas a cargar por la noche, te da lo mismo que tarde una hora que dos. Y yo estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo a medias, porque es verdad que eso cumple para la mayoría
estoy
de los días.
Estoy de acuerdo en el 99% de los días,
claro, pero hay días
salvo
que no.
El día que no
hay excepciones.
Claro.
Entonces, bueno, pues eso es lo que de esto, ¿no? Pero bueno, ganas le tengo muchísimas, de eso no hay duda.
Sí, yo también tengo muchas ganas de ver el apartado fotográfico, ¿eh? Donde han cumplido este año, pero a nivel teórico, por lo que se ha filtrado, parece que no habrá muchos cambios, ¿no? Parece que seguirán apostando por el mismo sistema de doble teleobjetivo, de un objetivo por 3 y por 10, que está francamente bien. Incluso cuando hicimos el Frankenstein, le metimos el mejor zoom del año para ellos, ¿eh? Porque la verdad que tienen un zoom excelente, por mucho que había mucho marketing, más que otra cosa, pero estaba genial. Pero parece que se van a mantener muchas cosas, ¿no? Seguirá teniendo un gran angular y un sensor principal de 108 megapíxeles que cabe la posibilidad que sea el mismo. Igual ahora con este nuevo procesador viene un coprocesador, como se está viendo en otros fabricantes, que le ayudan. No sé, sea como sea, será uno de los teléfonos del año, pero yo con Jaume también he sido muy crítico el año pasado y espero mucho de ellos. Y adelante, y a ver cómo manejan el tema del stylus. A ver cómo en la presentación hablan de forma abierta de que han descontinuado una de las sagas históricas, ¿no? En la telefonía y en Android en particular, ¿no? Tengo muchas ganas de escuchar el discurso, ¿no? De decir, oye, ¿por qué esa saga ya no existe y por qué lo hemos incluido aquí?
Que salga el bueno de DJ Co, ¿no? ¿Era? ¿O
DJ Co. DJ ahí Co, con su,
¿no? Que salga ahí bien, repeinado y diga, a ver, el note, chavales, ¿qué ha pasado? Pues esto, ¿no? Bueno, en fin, pues 9 de febrero, 25 de febrero, llegada a las tiendas de los nuevos productos. Y nos podéis dejar en los comentarios de este podcast, en YouTube, en donde os dé la gana, en redes sociales, qué esperanzas tenéis vosotros, ¿no? De lo nuevo de Samsung, de los nuevos flagship de Samsung para este año 2022. Y nos vamos con la siguiente noticia. Es una noticia que así por sí sola es un poco rara, pero es cierto que la he traído un poquito para enlazar precisamente con el procesador que van a llevar los Galaxy S22, que fue presentado el otro día, ese Exynos 2200 con AMD, tecnologías RDNA2, con Ray Tracing y etcétera, etcétera. ¿Qué noticia es? Bueno, pues es que Google acaba de lanzar una beta, de momento limitada, ¿vale? Para jugar a los juegos de Android en nuestro PC, ¿vale? Es una plataforma, una especie de espacio en el que vas a poder jugar a los juegos de Android en el PC. Entonces, a partir de esto, que de hecho os voy a poner el vídeo de fondo, ¿vale? De la presentación, lo voy a poner sin audio, ¿vale? A raíz de esto quería que habláramos un poco de de cómo veis este movimiento por parte de Google de meterse con juegos Android, juegos de móvil en PC, cómo se mezcla esto con un procesador de Samsung que ofrece, entre comillas, gráficos de consola. ¿Cómo veis todo, toda esta nebulosa, ¿no?, del mobile gaming y hacia dónde va un poco esto, ¿no?
A mí a priori no me emociona. O sea, que me digas, oye, ¿vas a poder jugar a juegos de Android en tu PC? No doy saltos de emoción, no te voy a engañar. O sea, conceptualmente no me parece nada espectacular. Sí que es verdad que tiene sentido que cada vez haya más convergencia entre este tipo de plataformas, ¿no? Y que al final los dispositivos simplemente sean pues el lugar donde se visualiza el juego, ¿no?
Exacto, pero, ¿no? Claro, eso sí, esa es una, claro, de las claves para mí.
Llevamos muchos años con esto y poco a poco, ya a veces unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, todavía no es algo que esté instaurado, que sea mainstream y que se pueda llevar en el día a día, pero sí que es verdad que vamos dando pasos para acercarnos. Yo creo que es bastante evidente que el futuro va a pasar por ahí, de que no vamos a tener una consola o un superordenador todos en nuestra casa, sino que vamos a acceder a los juegos en remoto. Yo creo que eso es bastante, bastante evidente. Veremos cuántos años falta para que esto sea realidad. Y sí que es verdad que me llama bastante la atención lo que has comentado, no es exactamente la noticia, pero el tema del ray tracing en un dispositivo móvil, ¿no? Que la GPU pueda procesar esto me parece bastante loco. Habrá que ver cómo en qué se acaba traduciendo, pero al final recordemos que una de las grandes novedades de la nueva generación era ray tracing. Hablamos de PlayStation 5, ¡wow! Era ray tracing.
Claro, es
que
el
Alexi nos pueda. Bueno, no sé, me parece.
Este es un poco el tema, ¿no? Es decir, coincidimos todos en que el futuro va hacia un cloud gaming, ¿no?
Sí, sí.
Jugar en la nube y el dispositivo no importa. Pero, sin embargo, se están presentando procesadores capaces, claro, de ejecutar una tecnología como ray tracing en un teléfono móvil, ¿no? Entonces, hay como una incongruencia, ¿no?, de pensamiento.
Bueno, porque habrá un gap hasta que esto sea mainstream y que juguemos en remoto, pasarán muchos años. Mientras tanto, pues es lógico que sigan evolucionando el hardware hasta que pase toda la nube. Pero ya te digo, yo creo que para esto va a ser un proceso relativamente lento.
Sí, y no hay que irnos ya a esta última generación que admite este tipo de tecnologías que demandan de una CPUs y una GPUs tochísimas, pero es que si tú miras un teléfono de hace un par de años, lo que es capaz de tirar y lo contrapones con lo que era una PlayStation 3, una PlayStation 4, mismo ejemplo del Genshin Impact, a ti ese juego te lo pones en la Play 4 y no tendrías ningún tipo de duda de que es un juego perfectamente de consola, ¿no? Claro. Al final hemos llegado a un punto, y está, y coincido con Yama con esto, que al final, en el momento que el cloud gaming, nosotros porque estábamos muy metidos en esto y vivimos de esto y tenemos quizá una visión un poco viciada del sector, y eso que no somos personas que nos dedicamos a los videojuegos, pero que esto realmente, para que llegue al gran público, faltará, ¿no? Estamos viendo quizás los primeros pasos. Sí que es verdad que están siendo pasos en casos concretos, como en el caso de Microsoft, que luego hablaremos, que son unos pasos muy sensatos y muy bien dados y muy en la dirección correcta, pero todavía hay players importantísimos, uh-huh, que no lo están haciendo muy bien. El ejemplo de Sony o la propia Nintendo o Apple con la Apple Arcade, pero de forma un poco tímida, entre comillas, ¿no? O sea que todavía falta mucho para que esto sea mainstream. Los procesadores seguirán evolucionando y seguiremos viendo todo este tipo de innovaciones. Y luego, por otra parte, de que las aplicaciones y los juegos estén en ordenador, bueno, pues sorprende poco, ¿no? Una de las novedades de Windows 11, si mal no recuerdo, era que podías utilizar aplicaciones de Android en un sistema operativo de ordenador. Pues en este caso, pues obvio, ¿no? No yo qué sé, o sea, no me sorprende. Si podía utilizar ya Netflix, pues bueno, entiendo que puedo jugar al Asphalt. ¿Para qué? Bueno, pues ahí está, ¿no? Pero bienvenido sea, sobre todo para que esa promesa que llevamos años oyendo, en el que no hayan diferencias entre sistemas operativos, que no importe dónde tú estés, no importe con qué estés interactuando, sino que todo al fin y al cabo sea lo mismo, solo cambie el dispositivo, este es un pasito más para que esto se cumpla. Claro. Así que bienvenido sea.
Sí, a ver, por completar un poquito la noticia, deciros que está en esta beta limitada, ¿vale? En algunos países, me parece que es Hong Kong, Corea y no sé cuál, y entiendo que se irá extendiendo, y deciros que básicamente es el típico programa que instalas en el PC, que se llama Google Play Games, que de hecho tiene una cierta compatibilidad que ha desarrollado la propia Google para utilizar estos juegos con teclado ratón o con algún gamepad compatible, y que, hombre, la gracia efectivamente, o como ellos lo venden, es del rollo, oye, estás jugando en el metro al Asphalt 9, llegas a casa y dices, lo quiero ver ahora en grande, lo pones en el PC a jugar, lo disfrutas de otra manera, es decir, esa continuidad, ¿no? De jugar donde quieras gracias a este tipo de cosas. En fin, es un camino, desde luego, el que queda por recorrer en el mobile gaming, y yo creo que ya dentro de unos años lo dejaremos de llamar mobile para llamarlo simplemente gaming, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Porque al final, efectivamente, como decía Jaume, todo tiende a unirse, ¿no? Y a que no importe el dispositivo.
Claro, es como cuando llamamos, oye, llámame al teléfono móvil.
Claro.
Y ahora es, llámame.
Llámame, ¿no?
Sin más, porque no hay chance de llamar a otro lugar, ¿no?
Pues... ¿Hay, ¿habéis visto el vídeo ese de los niños pequeños que les dicen es que hablas por teléfono? Y ya no hacen así, el gesto, hacen esto.
Ah, no lo he visto.
¿Qué me dices? Ponen,
claro,
¿En serio?
Claro, obvio. Claro.
No, obvio no.
Es un vídeo, claro, es un vídeo a un montón de niños que igual, pero niños muy pequeños, ¿eh? Niños que igual tendrán 4 años así, ¿no? Y le dice el padre a varios, como muy picadito, ¿no? Llama a tal. Y hacen como el gesto, ¿no? Y ven como todos hacen así, claro, se ponen la mano plana. Claro, ninguno hace ya el gesto que nosotros haríamos hablando por teléfono, ¿no? De toda la vida, y ya tienen el gesto de la manita plana. Y es como muy gracioso.
Del azulejo.
Vosotros habéis llamado con un teléfono de esos de...
Claro, ojo, claro, sí, ¿no? Yo tenía mi casa. Claro.
Bueno, pero bueno, pero serías muy pequeño. O sea, tampoco...
Sí, bueno. Bueno, sí, pero lo tengo como muy...
Lo que pasa es que, claro, yo tenía... Yo
me duró en casa, ¿eh?
Había, sí, a mí también me duró, pero porque había como... 2 teléfonos en mi casa, me parece, ¿no? 2 fijos, me refiero. Y uno, claro, se quedó el antiguo, que era ese de la ruleta, y el otro era el nuevo, ¿no? Pero, yeah, pero si ese convivía,
que el siguiente fue el blanco ese que tuvimos todos, de operadoras, o de...
Sí, sí,
que
el uno Domo se llamaba. Con...
Sí.
Se llamaba Domo.
Sí, sí, sí.
Domo,
sí.
Eso es. Eso
sí, que
es,
yo nunca lo tuve, yo no sé. Tal a mí cual, no me mandaban eso, tío. ¿Qué crees que os diga? Nunca tuve el Domo ese, tío.
Vale, te perdiste a lo mejor.
Claro,
el, o sea, el mejor smartphone.
¿Qué había, tío? En el Domo. Sí, había
que,
juegos.
Tenías que colgar el teléfono para conectarte a internet, ¿eh?
Sí, bueno, esa es otra. Esa es otro tema. En fin, nos hacemos mayores, pero muy divertido, ¿eh? Venga, vamos a pasar a otra de las tecnologías que la verdad que son curiosas y que ha anunciado Oppo. Bueno, no es que hayan anunciado ellos la tecnología como propia, sino que nos están hablando de un poco del futuro de ciertos dispositivos del Internet de las Cosas, ¿no? Y de cómo se imagina Oppo que esto va a ocurrir con dispositivos que no van a tener baterías, sino que van a recibir, digamos, la energía de las ondas, de las señales que aparecen en un hogar, ¿no? Pues como el Bluetooth, como el Wi-Fi, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece curioso, ¿no? Esta idea que también nos la habían introducido ya, la de la carga vía aire, ¿no? De Xiaomi, me parece que tenía ese Air Charger o como lo llamaran. Uh-huh. Motorola había presentado una tecnología similar, ¿no? Y es curioso, ¿no? Como Oppo en este caso, pues dice que al final son todo ventajas. Es decir, uno de los grandes costes, ¿no? De un teléfono es la batería, ¿no? Es esa pieza de batería que además tiene una degradación tan grande.
Sí, una duración X.
Exacto. Y que, claro, si eliminamos esto, eliminamos costes y aumentamos la vida útil de los dispositivos.
Sí, yo creo que Oppo en este caso lo está imaginando para dispositivos IoT de un consumo energético muy bajo, ¿no? Son esos dispositivos que al final tienen un consumo energético pues muy, muy, muy bajito, y entonces yo creo que esto a un corto o medio plazo puede ser algo real, ¿no? Y que veamos, yo creo que es mucho más difícil para dispositivos más grandes que requieren de un mayor consumo energético. Pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo creo que es algo que va a suceder, que vamos a ver, y ojo con Oppo, ¿eh? Ojo con Oppo y su nivel de innovación. Últimamente están muy a la vanguardia, están siempre presentando cosas, haciendo eventos. No sé, a mí la verdad que me llama mucha atención, y es de esas marcas que hay que tener siempre con el ojo echado, porque creo que los próximos grandes inventos, las próximas grandes innovaciones vendrán de este tipo de compañías chinas, entre ellas Oppo.
Sí, absolutamente. Y es que llevan haciéndolo, ¿eh? En el caso particular de Oppo siempre lo ponemos como ejemplo de innovación. Y tiene mucho sentido lo que se llama del gigante chino. Pues parece que en esta nueva fase tecnológica, con todo lo que está por venir, que siempre venimos repitiendo de los próximos años, el gigante chino igual ahora ha llegado su momento, ¿no? Y seguramente en los próximos 5 o 10 años va a ser el momento de máximo esplendor de China en muchos sectores, y en el tecnológico principalmente, que va a ser capital en todos los principales cambios. Así que atentos, y esto sí que es una de las cosas que yo sí que tengo mucha curiosidad. Yo a veces que soy como muy escéptico con estas cosas, ¿no? Que me parecen como poco relevantes o para el usuario, pero esto como, hostia, tengo ganas de verlo, ¿sabes?
O sea, sí, como que te apetece,
sí, me apetece mucho. Es como el vídeo ese de Xiaomi, ¿no? Del cacharro aquel para poder alimentar y cargarlo. Joder, me encantaría verlo. O sea, es una de esas cosas que llegará, pero todavía lo veo como muy lejos, ¿no? O sea, me despierta un montón de curiosidad. Veremos también al final, esto tendrá que pular, qué tontería, pero a ver cuánto tarden en hacer que esto sea eficiente, que no sea un chorreo de energía, poder producir esta tecnología también. Uh-huh. y ver cómo lo desarrollan, ¿no? Pero está claro que esta gente lo van, bueno, ya van tomando la delantera.
porque hablando de Oppo, Jaume, tú precisamente hoy hemos subido un TikTok, tú has grabado un vídeo de, de para topes de gama, ¿no? De ventas, ¿no? De, era, está claro que eran del último trimestre de 2021, pero quería preguntarte si habías aprovechado para mirar un poco cómo le va a Oppo en general, ¿no? No solo en el Q4 2021, sino cómo está, ¿no? A nivel
bueno, no es que posición. Lo haya mirado específicamente, pero al final yo suelo llevar siempre un poco, suelo ir haciendo vídeos de forma recurrente. A día de hoy Oppo es el cuarto mayor fabricante del mundo que más envía.
De hecho, he leído que en ese análisis de Canalys estaba ya incluido OnePlus, ¿no? Los datos de OnePlus estaban ahí en el dato, en la cifra de Oppo.
Sí, es una compañía que le va muy bien. Es verdad que al final no tiene el músculo que tienen Samsung y Apple y Xiaomi, incluso te diría, a nivel de internacionalización. Todavía no han llegado a ser tan internacionales.
Parecía que se iban a comer el mundo, ¿no? Con la caída de Huawei. Y igual se lo comen, pero más despacio, ¿no?
Más despacio. Y luego que al final Apple y Samsung... les ha venido muy bien también la caída de Huawei, ¿eh? Porque la verdad es que sus datos son muy buenos. Pero vamos, le van muy bien las cosas. Es el cuarto mayor fabricante del mundo, tiene una presencia en Asia brutal. Está muy, muy, muy bien ubicado, ¿no? Y además ahora con el crecimiento del IoT, con el crecimiento de más productos de consumo, nuevas líneas, yo estoy seguro que va a ser uno de los grandes gigantes tecnológicos que va a marcar la próxima década. O sea, no tengo ninguna duda.
Recordemos que Oppo no está... Igual me estoy colando ya ahora, pero hasta donde yo sé, Oppo no vende en Estados Unidos, por ejemplo.
¿Ah, no?
Creo que no.
Hostia, no tengo ni idea.
Creo que no.
Es que hay muchas veces que cuando me hace gracia, ¿no? Que hay vídeos que dicen, no, es que hay algún youtuber americano que dice que la cámara es no sé cuánto. Yo muchas veces digo, muy bien, pero es que hay muchos modelos que llegan a nuestro mercado y que no llegan al mercado americano. Uh-huh. ¿Vale? Hay muchos fabricantes. Rollo, véase Vivo, Realme, ya no te digo, Xiaomi y demás, la propia Oppo, que no llegan, ¿no? Entonces, hay un mercado ahí, uno de los principales, el principal, seguramente, el principal motor capitalista que puede comprar cacharros caros y no están presentes, ¿no? O sea, les va muy bien sin estar presentes en uno de los mercados más tochos.
Bueno, pues ahí queda el dato de Oppo, en este caso, y su futuro sin baterías, ¿no? Y de cómo le va un poquito a la empresa, al fabricante chino, que forma parte de este grupo BBK. Y de Oppo, pues nos vamos a algo, a un producto un poquito más tangible, que de hecho...
Perdón que te interrumpa, que no le gusta nada que digamos que forman parte del grupo BBK.
¿Ah, no?
No, a ninguno.
Normal, claro.
Bueno... A ver, sí que, pero es verdad que...
yo les entiendo, tío, que es absurdo. Entiendo que no lo quieran, o sea, yo entiendo que no...
Si es información pública, es decir, es que es absurdo negarlo o intentar ocultarlo. ¿Sabes?
Yo creo, yo voy a romper una lanza a su favor, no es que de esto, pero yo creo que no está muy claro de qué forma. Es decir, obviamente comparten accionariado.
Pero es que es tan evidente que luego hay piezas de productos...
Eso seguro.
O sea,
eso seguro.
Por eso te digo, es que es tan obvio.
Sí, pero que no es lo mismo decir que... o sea, no eres una submarca. ¿Sabes lo que te quiero decir?
No, claro, no es
lo mismo. O sea, no eres un... O sea, que... digamos, el entresijo empresarial creo que es un poco más complejo de lo que llegamos a entender. O sea, es evidente que comparten piezas, que comparten estrategia y tal. Pero que yo creo que técnicamente tienen razón. Es decir, que no son... Claro. Que no pertenecen al mismo claro. Pero que hay... parte del accionariado que es compartido.
O sea, a lo mejor es como si Carlos, Jaume y yo, cada uno tuviera un canal de YouTube diferente, pero todos utilizáramos este plató para hacer nuestro contenido, todos...
Algo así.
No sé, ¿no?
Si queréis, en lugar de decir Grupo BBK, decimos Grupo OBK.
Vale, yo creo que ya eso nadie se puede sentir ofendido por eso.
Ojo, ¿eh? ¿Qué teléfono tendrá el cantante de OBK? Madre mía, yo solo sé que uno de los integrantes de Camela se compró el Fold 3 hace muy poquito.
Ah, sí, mira. Pensaba que me ibas a decir un Redmi Note.
Y el Ángel, Miguel Ángel Cabrera, si desde aquí está escuchando el podcast, que puede ser, porque eres un flipado de la tecnología, con todo el cariño. Fue una de las primeras personas que nos escribió hace muchísimos años, uno de los integrantes de Camela, muy fan del canal y muy fan de la tecnología. Y cada dos por tres está el tío cacharreando con productos tecnológicos.
Pues muy
esto
grande.
Esto no broma, esto es 100% real.
Sí.
Muy grande, tío. Tiene mejor gusto para la tecnología que para la música, ¿eh? Perdón, Miguel.
Que este tío ha vendido más discos de los que venderás tú.
Con seguramente uno de los... No tengo ni puta idea. Uno de los tres grupos que más discos habrá vendido en España.
Tenía que decirlo.
El grupo español.
Lo sé.
Tenía que decirlo.
Creo recordar esta anécdota que decían que llegaron las Spice Girls a España. Creo que eran las Spice Girls.
Sí.
Ah, no recuerdo, ¿eran las Spice Girls o los Backstreet Boys? Pero creo que en la Spice Girls. Y estaban de gira por Europa. Y UK, número uno. Francia, número uno. Alemania, número uno. Italia, número uno. España, número dos.
Número dos.
Y preguntaron, ¿quién es el número uno? Camela.
Camela.
Grande. Sí, claro, claro, pero que... Sí, sí.
Cuando zarpa el amor, amigos. Quien navega... ¿Cómo es? Bueno.
Yo obviamente me la sé.
No, claro, ya lo sé yo.
Voy a daros el gusto.
Ya lo sé yo, que te la sabes, Carlos. Te la pones por las mañanas para ir a currar, tío. Para despertarte bien ahí con ganas en la ducha, tío. Me imagino al Carlos, ¿eh? Cuando zarpa el amor.
Bueno, estoy buscando información relacionada porque a mí estas cosas me flipan. Pero bueno. Ha vendido, esta gente ha vendido 10 millones de discos, ¿eh?
Poco me parecen. Poco me parecen para lo que eran, tío.
10 millones. A la última época mucho, un disco te costaba 20 pavos, ¿eh?
Es que eran, vivieron una época de mucho pirateo, Carlos, tío. Si no tendrían muchos más, tío. 1,000 millones. O más.
Pero la época, el final, la llegada, claro, del MP3.
Llegó ahí el mega upload, tío.
Pero hay mucha gente que le fue muy bien antes de todo esto, que es cuando realmente había panoja. Ahora hay mucho más, pero antes era como, ¿sabes? O sea, no había ni streaming ni historias. O sea, había que comprar el disco.
Dicen por aquí, por cierto.
Hay un ejemplo de esto que salía el otro día en el hormiguero, la Laura Pausini, por ejemplo, y decía lo que había llegado a vender, la fortuna que podía tener, porque pilló la época previa a todo este tipo de acuerdos de streaming y demás, ¿no? Y sí, era, y se te iba la castaña, pero locura absoluta.
Dicen en el chat de Twitch, entiendo que a raíz de la anécdota de Jaume, ¿no?, del número uno, que un respeto a los números uno en la gasolinera.
Claro, ¿sabes?, que sí.
Claro. Entre estaban ahí, ¿no? Estaba, tío, en el stand, tío, ese de cassettes.
Claro, tío,
estaba
que giraban.
El cassette de... Sí, brutal.
Junto con los chulitos.
Brutal. Venga, vámonos a dejarnos de tonterías y vamos de vuelta con la tecnología, en este caso con el Xiaomi Redmi Note 11 versión global, que la propia Xiaomi nos invitó a de manera oficial a nosotros y a todo el mundo a seguir la presentación del día 26 de enero.
¿Vale? A ver qué estás diciendo, tú.
¿Qué estás diciendo, tú?
Vale.
Mola porque, claro, cuando Jaume y Carlos saben cosas que no deberían saber y entonces... Me miran como diciendo, a ver si lo vas a decir algo.
¡No, no, no!
¿Va a decir algo? No. ¡Ah! Sí,
¡estamos en directo!
Eso. Pues sí, pero esto, hijo, se ha filtrado, ¿yo quieres que te diga? A mí,
sí,
esto,
no, yo
lo leo
aquí filtrado,
en una web.
Filtrado está.
O sea, se han filtrado las especificaciones y características del Redmi Note 11 versión global, incluido su precio.
¿Vale? Bueno,
y es justo lo que vamos a ver aquí. ¿Cuánto has dicho?
Ya también hay que decirlo.
¿Qué dices, Carlos?
Que esto salió en China también.
Sí, pero bueno, las características a veces las modifican un poquito al llegar a...
Vale, pero que la gente... Bueno, pero que esto ya lleva unas semanitas.
Efectivamente, ¿esto cuándo lo presentaron en China? Hace ya,
¿no?, un mes, ¿eh? Sí, sí. Te lo voy a buscar mientras tanto.
Venga. Bueno, llegan el día 26 de enero. Snapdragon 680, pantalla AMOLED Full HD Plus, 90 Hz con doble altavoz, 5000 mAh, 33 vatios de carga rápida y una cámara principal, en este caso, de 50 megapíxeles. Todo ello, entendemos, pues con un precio bastante asequible, ¿no? Con un diseño, evidentemente, que no va a llamar la atención a nadie, pero desde luego esta familia es siempre súper ventas.
Sí, sin duda.
Y no, joder, buscan, ¿no?, destacar de más, porque ya destacan bastante en calidad-precio, ¿no?
No, es espectacular. Es una de las familias que más ven. Es una de las familias más conocidas, yo creo, también por el gran público, ¿no? Porque al final creo que encaja mucha gente. Y las especificaciones que supuestamente llegarían también a nuestro mercado, la verdad que tienen muy buena pinta, ¿no? Yo destacaría los 33 vatios de carga rápida con 5.000 mAh, que al final dará un muy buen rendimiento de batería si se confirma. Un buen procesador, 90 Hz de pantalla, que yo creo que a este precio está bastante bien. Recordemos que el precio que se está especulando rondaría los 155 euros. Yo creo que no va a ser este el precio, yo creo que va a ser un poco por encima, pero no mucho más por encima. Igual hablamos de 199 o de 209.
Una ofertita lanzamiento buena,
claro,
¿no?
Pero,
alguna cosa de estas, ¿no?
Pero ojo la buena pinta que tienen y sobre todo que al final es una familia vendidísima por parte de Xiaomi. Claro.
Sí, a mí es mi favorita en el sentido de... Es el teléfono, ¿no? O sea, de todo el catálogo de Xiaomi, si hubiéramos que decir cuál es el teléfono mainstream para todo el mundo, pues es el Redmi Note 10. ¿No? El Redmi Note 10 Pro es como el teléfono estrella, el típico teléfono que cuesta 200 y pico euros, que coincide con el gasto medio en España por habitante, es el teléfono de las masas y el teléfono que no falla. Nosotros siempre lo recomendamos porque, por suerte, por desgracia, igual no te enamorará por nada en particular, pero prácticamente no tiene fallas, ¿no? Y en este caso, pues ya veo de primeras que tendrá más carga rápida que la generación anterior, que tendrá en este caso seguramente una pantalla con mejor tecnología y un detalle importante que me sorprende especialmente. Veremos si se confirma, que es el dato este del Snapdragon, ¿no? Estamos muy acostumbrados, sí, que los teléfonos de menos de 200 euros, ya fueran con conectividad 5G o 4G, venían con MediaTek en la mayoría de ocasiones. Y decíamos, ¿no?, ojo con el fabricante de procesadores chino, porque está creciendo de una forma salvaje en este tipo de segmentos.
Que
así
habrá
que
una versión 5G, ¿no?
Quiero pensar, imagino que sí.
Quiero
pensar que habrá a día dos, de hoy, quizá, ¿no? Veremos cómo se gestiona eso, ¿eh? Porque yo ya aposté que ya igual llegaba el momento de que todo fuera 5G, aunque bueno, si hay una pequeña justificación siempre será en esta gama de precio, ¿no? En teléfonos extremadamente económicos, donde bueno, ahí sí igual se le puede perdonar. Pero bueno, me gusta todo lo que veo, me gusta el diseño y luego la gran pregunta, este es el Redmi Note 11, pero recordemos que en China, que lo acabo de mirar, se presentó en finales de octubre del año 2021, o sea, octubre, es una familia que 2021. Lleva ya... que lleva bastante tiempo, pero que no se presentó solo en China, o sea que habían bastantes integrantes. Veremos cuáles llegan, cuándo llegan y cómo llegan. O sea, Ya sabemos un poco lo que va a llevar. La pregunta es, hostia, que a veces ha sucedido con Xiaomi, que esto ya lo sabéis, que de esas presentaciones mastodónticas de 7 artículos, no todo acaba llegando de forma internacional. Así que esa para mí es la gran incógnita.
Por eso es relevante lo del día 26 y ya aprovecho para decir que vamos a hacer un directo comentando la presentación, porque esa presentación sí es internacional y ahí sí vamos a tener toda la información de saber exactamente qué va a llegar a nuestro país y a los diferentes mercados, incluso con precios oficiales, etcétera. Con lo cual, como dice Carlos, Xiaomi ya va lanzando en China, pero luego estemos atentos porque bueno, pueden haber pequeños cambios de hardware, pueden haber productos que lleguen, otros que no lleguen y sobre todo también para saber un poco el precio. Pero yo creo que de esta familia fácilmente veremos 3 integrantes.
De hecho, he leído también que no sé si ese día o al día siguiente se lanza global también MIUI 13, que también lo vimos la versión china.
Claro,
¿no?
Y ojo con Xiaomi 12, ¿no? No tenemos información hasta donde yo sé.
De momento no
sabemos nada, ¿no, Carlos? O sea, ¿tú crees que lo pueden meter en ese evento del 26?
No lo creo, porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido por el simple hecho de que es tan importante lo otro que no tiene sentido. O sea, no, además que fue también una familia muy prolífica. O sea, si fuera un teléfono solo te diría, bueno, igual tiene sentido. Pero
yo entiendo que el Xiaomi 12 global, perdona Carlos, tiene que llegar seguramente para competir en hype contra los S22, Oppo Find X5 y demás, ¿no? Que Jaume me está mirando como
Nadie lo sabe.
No puedo decir nada.
Nadie lo sabe cuándo llegarán los Xiaomi 12.
¿Quieres mirar fijamente a la cámara para ver si alguien te lee la mirada, tío?
A ver, ponme en primer plano.
No tengo primer plano.
No tenemos primeros planos.
Ya, tío, me gustaba a mí esa mierda, ¿eh?
Sobre todo los que están en Spotify sí que no tienen primer plano.
Ya, eso seguro, ¿no? Pero bueno, te puedes acercar mucho al micrófono, Jaume.
Que habrá que esperar un poquito.
Espérate. Fua, que es como mi sueño del chiringuito. Yo sigo obsesionado con eso, ¿eh?
Hazme de Pedrerol.
Jaume, hazlo.
Exclusivo.
Hazlo. Soy el Lobo Carrasco.
Los Xiaomi 12 se van a presentar internacionalmente, según el padre de Dembélé.
Según el padre de Dembélé.
Según el padre de Dembélé se van a presentar. No, no puedo decir nada.
Según el padre de
Ousmane. No sé nada.
Ousmane Dembélé.
Ousmane Dembélé. Ya se la lió el Dortmund. Se la lió el Rennes. ¿Cómo no nos lo va a liar a nosotros? Si es que se veía venir.
Si es que somos retrasados.
Si es que la lía, ¿dónde va?
Ousmane Dembélé, Jaume.
Ousmane Dembélé.
Por favor, anda.
Madre mía, ya verás cuánto nos dan por este, desgraciado. Joder.
Que no nos van a dar nada, que se va a ir gratis.
Se va a ir...
Al menos no le vamos a pagar más.
Espero todo que se va a ir gratis y lo va a petar donde... Es que es un...
No, se va a lesionar. Eso, tranquilo.
Ya, es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Al Atleti no lo mandáis, tío, que yo creo que con 10-11 bajas por fin de semana estamos bien, ¿sabes? Una más no haría falta, ¿sabes? En fin, pues venga, día 26 de enero, estamos todos muy atentos, por favor, a...
Es la semana que viene, ¿eh?
Sí, chavales. Nada, esto que, eso que es hoy es 20, ¿no? Eso que es miércoles o...
Te lo digo, es el martes. Miércoles que viene.
Miércoles, muy bien.
¿Hora llama, lo sabes?
Lo sé, pero no de memoria.
Ah, pensaba decir, no lo puedo decir.
Lo voy a buscar.
Ah, mediodía. Ahora mediodía. Me un flash.
¿Lo vamos a hacer en YouTube o en Twitch? ¿O en ambas?
Lo tenemos que ver. Tenemos que investigar.
Vale, hay que investigarlo. Muy bien.
El día 26 a la 1 al mediodía, correcto.
Vale. ¿Queréis saber ahora la fecha de presentación del Oppo Find X5?
Sí, me encantaría.
Es que claro, estamos hablando mucho, ¿no? Del Xiaomi 12, de los S22...
Hombre, yo es de los más esperados de este año.
Claro, y en este juego
de
fechas...
Los más feos, ¿eh? También te lo digo. Sí, mira que me duele decir esto, ¿eh?
Estoy de acuerdo, tío. Mira que Oppo, joder, ¿eh? O sea, yo espero
Yo quiero pensar que esto...
Esto no va a pasar, tío.
Igual es una versión loca, pero me niego a creer que viniendo de donde vienen y viniendo de ser un ejemplo a nivel de construcción que se lleva la castaña, me cuesta creer que esto pueda ser así.
Exacto, tío. O sea, yo no sé. Pero claro, aquí aquí empieza ahora el bailecito de fechas, ¿no? Entre los grandes fabricantes que quieren presentar su flagship. Claro, pues siempre está, oye, Samsung va a ser el 9 de febrero. ¿Qué hace Oppo? ¿Qué debería hacer Oppo? ¿Lanzarlo un poco antes? ¿Lanzarlo el justo día, después?
El día 26 hay otro... Me acaba de venir a la puta cabeza. El día 26 hay otro mega lanzamiento.
¿El de enero?
Sí.
¿Ah, sí? Mega lanzamiento, sí. Has dicho, ¿eh? No has dicho lanzamiento.
¿Se puede decir eso o no? No, no.
O sea, no has dicho lanzamiento
bueno, puedo decir lo que estoy diciendo. No puedo decir quién quién.
Vale.
Pero de sí, super lanzamiento.
Bueno, de mega hemos pasado a super, ¿vale?
No,
es un poco menos mega que super o super que mega, no sabemos.
Bueno, yo no voy a decir nada más, pero me ha venido a la cabeza. O sea, que ya empiezan...
¿De un fabricante chino?
Sí.
Chen, chen, chen.
No te jode, ¿cómo no? Si claro, Samsung, si Apple no es, y Samsung tampoco.
¡Es rubio con los ojos azules!
Hostia, el quién es quién me ha recordado esto, ¿eh? ¿Se acordáis de ese juego de mesa, tío?
Sí, sí.
Claro, muy top. Tío.
Muy top.
No, lleva problema, gafas, no, es pelirrojo.
Eso. Ibas cerrando ahí tus historias. Qué grande, derecha. Tío. El quién es quién, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a hablar de este Oppo Find X5 que, según la última información, se va a presentar a finales del mes de febrero. Es decir, la decisión, en este caso de Oppo, es la de esperar a que Samsung presente su flagship para, en su presentación, bueno, pues ajustar esos flequitos, ¿no? Ponerlo 50 euritos más barato, destacar en su PowerPoint de presentación ciertas cosas en una comparativa que le puedan interesar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y creo que tiene sentido, sinceramente. Creo que Oppo tiene sentido que lo haga de esta manera, ¿no? Que por cierto estamos viendo ahí el diseño.
Es el momento, ¿no? Al final es donde se van a repartir ahí el pescado de lo importante, ¿no? Lo vamos a ver con Samsung, lo vamos a ver con Oppo. Los grandes fabricantes van a presentar su flagship de principios de año en esas fechas. Y nada, lo que hemos dicho, yo le tengo muchas ganas al Oppo Find X5. Para mí el de esta generación ha sido probablemente el mejor móvil de 2021. Es verdad lo que decíamos, que las imágenes son un poco raras, esa parte trasera no sé yo, habrá que verlo. También es verdad que el año pasado nos parecía raro antes y luego no estuvo mal, ¿sabes? Pero sí que es verdad que esto es un poquito raro. Pero vamos, con muchas ganas, porque seguro que va a tener lo más de lo más, ¿no? Con el Snapdragon 8 generación 1, con una pantalla de muy alto nivel, por especificaciones, bueno, va a ser un flagship.
Bueno,
esto
se habla de que el Find X5 normal va a venir con MediaTek,
sí,
con el Dimensity 9000, que es la última bestia, ¿no?, de MediaTek, y que no lo habíamos visto de momento en ningún así teléfono importante, ¿no? Y la versión Pro es la que llegará en este caso con Qualcomm, con el Snapdragon 8 generación 1, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Será una bonita comparativa,
sí,
entre los
dos
teléfonos de hermanos, ¿no?, en este sentido.
Y es curioso porque realmente el Dimensity y el Qualcomm, no voy a entrar que cuál es mejor, obviamente yo creo que prefiero Qualcomm, pero son como de más o menos la misma gama.
Claro, por eso digo.
Así que habrá que esperar y habrá que ver y habrá que hacer comparativas. Tengo muchas ganas de que llegue toda la familia y podamos probarlos en profundidad.
Sí, y es una estrategia que estamos viendo ya en muchos fabricantes, ¿eh? El mismo Xiaomi, por ejemplo, el ejemplo más cercano que tenemos es el 11T y el 11T Pro. Por ejemplo, ¿no? El 11T tiene un MediaTek y el otro tiene un procesador de Qualcomm. Así que esto lo vamos a ver más. Y para mí es el rival a batir este año, o sea, por méritos propios. O sea,
yo
como decía Jaume, le pusimos
solo,
el...
Carlos, con este diseño.
A mí me parece horrible, te lo digo de verdad.
Se tropieza, o sea, antes de salir en la carrera, ¿eh?
No sé si no me gusta... O sea, creo que me gusta menos el color que el módulo. O sea, el módulo
ya
no me gusta, pero la elección del color...
Sí, es verdad.
Aparte, parece una elección de color... como muy año 2018, por decirte algo, ¿sabes? O sea, me parece una paleta de colores que como que ya no casa, ¿no?, con la tendencia actual de colores que estamos viendo. Pero bueno, sea como sea, va a ser un teléfono espectacular. Ya hemos hablado de las especificaciones hasta el infinito. Vamos a dar la turra para no repetirnos demasiado. Aunque parece que esta generación no parece que habrá un cambio mega radical, ¿no?
Sí.
Quizá un sensor es donde encontremos más diferencias, en plan de que un sensor de muchísimo tamaño, como algún rival directo que ya vimos en Xiaomi, de un tamaño sensor próximo o cada vez más cercano al de una pulgada. Pero por lo demás, pues bueno, pues nuevo procesador, pantalla un poquito más brillante,
porque,
pues un poquito más de tasa de refresco.
Yo lo que he leído es que es probable, primero, que perdamos la microlente, ¿no? La lente está con aumentos microscópicos.
Pues me parece una pena, mira lo que te digo.
Claro, ¿no? Y es lo que os iba a preguntar, o sea, ¿cómo lo veis, no? Porque estaba claro que era difícil. O sea, una vez presentas el año pasado esa tecnología, al año siguiente o bien te ves la obligación de mejorarla, ¿no? De meter un mejor sensor microscópico, o claro, tienes que tirar por otra cosa, ¿no?
Sí, entonces, pero yo creo que coincidiremos todos que para el gran público, o sea, nosotros nos flipaba y era como muy guay, pero yo creo que todos coincidiremos que era algo que lo utilizabas dos o tres veces y se quedaba en el olvido. La pregunta es que, total, ¿qué van a darte en lugar de eso, ¿no? Entonces, a mí me sabe muy mal, pero lo relativizo un poco.
Claro, hombre, lo que van a apostar todo parece ser a ese procesador, ¿no? De fotografía computacional,
Marisilicon.
Como es el Marisilicon X o Marisilicon X, que la verdad que el nombre no está muy bien elegido para mercados hispanoparlantes, pero a ver de qué es capaz, ¿no? Porque ya lo vimos con el Fine X3 Pro, una de las cosas que molaba mucho era toda esa tecnología de color, ¿no? De precisión,
claro,
de color entre las dos lentes, todo esto que de verdad era muy buena, tío, era la bomba.
Totalmente, tenemos muchas ganas, la verdad que al final, hombre, yo creo que todos coincidimos que lo más importante es la calidad de la fotografía.
Sí.
General, tradicional, las que haces en todos los días. En el día a día, al final, tú haces fotografías, digamos, normales, ¿no? Por así decirlo, con el sensor principal, etcétera, etcétera. Pero a mí me da mucha pena lo del microscopio. Obviamente es algo que usas de uvas a brevas. O sea, no lo usas todos los días. Claro que no lo usas todos los días. Pero estaba muy guay.
Es que molaba
mucho. Era muy curioso. Y luego es verdad que el gran público, obviamente, no lo usaba todos los días. Pero es de esas mierdas que a la gente le gusta.
Sí.
Porque tú coges y haces un hiper macro de, yo qué sé, del puntito que tiene la fresa,
avispa,
no sé qué,
y
la gente flipa mucho porque está muy chulo, ¿no? Y luego tú decías que tienen la obligación de mejorarlo. Estoy de acuerdo, pero también es verdad que nadie las ha igualado. Es decir, nadie en la competencia ha hecho esta cámara a microscopio, con lo cual siguen teniendo esa ventaja. Y a mí la verdad que me sabe mal que no.
Que igual es por algo.
Claro, ya, estaba pensando en eso, pero...
Sí, pero ponen macros luego a otros, o usan el gran angular para que sea un macro. Entonces, bueno, pues... O el iPhone te acerca, cuando te acercas te hace un macro. Pues oye, pues eso es un macro, pero mucho más macro, ¿no? Tener esa posibilidad no me parece mal. Pero bueno, sea como fuere, veremos. Yo estoy con muchas ganas de este Oppo. Creo que puede volver a ser el teléfono del año. Ahora mismo, como dice Carlos, yo para mí es el rival a batir, es fuerte decirlo, pero es así.
Y vi una filtración que salía como el supuesto Oppo Find X5 en mano, ¿no? La típica, y se veía la serigrafía de Hasselblad.
¿Ah, sí?
Sí, entonces esto yo no sé qué credibilidad darle, pero quería preguntaros, ¿no? O sea, porque al final Oppo adquirió OnePlus, OnePlus tenía este acuerdo firmado con Hasselblad, con lo cual, o sea, igual tenía sentido, ¿no? Pero no sé hasta qué punto, ¿cómo lo veis, no?
Lo desconozco.
Bueno,
hombre,
sentido.
Sí,
por sentido tiene. O sea, al final, esto ya lo hemos visto, que cada vez hay más marketing con esto. O sea, el año pasado tampoco es que hubiera un factor muy diferencial con esto, ¿no? Pero bueno, a Huawei le funciona de maravilla con Leica y siguen teniéndolo, ¿no? En este caso tiene sentido. Al final, le interesa más a Hasselblad, aunque sea una de las marcas de más de nicho del planeta.
Verdad, sí.
Pero bueno, asociarse con dispositivos móviles, con otro tipo de segmentos y también en un mercado chino en el cual es una marca de lujo y seguramente uno de los mercados donde más crecimiento del sector de lujo que hay es en China, ¿no? Entonces, pues para mí tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, pues ahí está. Veremos qué ocurre con este Oppo Find X5 que, repito, se presenta en principio a finales de febrero sin fecha exacta todavía confirmada. Venga, y nos movemos a la última noticia así de móviles, que en este caso que me ha sorprendido esta noticia, la verdad, bueno, no me lo esperaba. Se han filtrado las especificaciones del Realme GT Neo 3. Amigos, que estarás pensando, pero el GT Neo 2 no acaba de ser. No acaban de presentar el GT 2 Pro. Yo ya me estoy volviendo un poco loco, pues sí. Aquí está este Realme GT Neo 3, que evidentemente no va a ser inminente, pero es que yo no lo sabía, pero en 2021 sí que hubo dos GT Neo. O sea, ¿sabes? El Realme GT Neo salió como a principio de año y el GT Neo 2 a finales de año, ¿no?
Sí, sí. Estoy viendo las especificaciones, que la verdad que no le había echado mucha cuenta. Estamos hablando de 6,62 pulgadas con una pantalla AMOLED, 120 Hz de tasa de refresco, pantalla Full HD Plus, el Dimensity 8000 como procesador de este dispositivo, configuraciones de memoria RAM de 8 con 128 o 12 GB de RAM con 256. Luego tendríamos un sensor principal IMX766 de 50 megapíxeles. Hombre, tiene buena pinta, la verdad que las especificaciones
guapo, ¿no?
No están nada mal. 5.000 mAh, carga rápida de 65 vatios. Yo, a mí el GT Neo 2 es un teléfono que me encanta.
A mí me encanta.
Me parece que relación calidad-precio está muy bien. Y luego esos teléfonos que a mí me pareció, y ya sé que esto a veces cuesta de justificar, pero la gente a veces no lo entiende, pero que más allá de las especificaciones, cuando lo tienes en mano, no sabes por qué, probablemente por un cúmulo de pequeñas cosas, te gusta más de lo que esperabas.
Sí.
Pues porque el software está un poquito más optimizado y va muy rápido, porque el acabado da buen feeling en mano, porque es ergonómico, porque es más bonito de lo que parecía, por lo que sea, pero es de esos teléfonos que ganan más en mano. Yo recomiendo a la gente que lo pruebe y me parece de los mejores teléfonos del 21. Así que, bueno, veremos esta renovación. Como tú dices, sorprende el poco tiempo que ha pasado.
Sí, sí.
Sí, bueno, tanto así del modelo actual que creo que lo emitimos como tercer teléfono del año. O sea, creo que fue el tercer teléfono, sí, el mejor teléfono del año. Y a mí a día de hoy, para mí es la compra en el mundo de los teléfonos. Hoy había la promoción. Creo que está por 360 pavos. No hay teléfono que te dé más por menos. Es que no existe. O sea, no existe. Es lo más parecido a un teléfono de gama alta que te puedes comprar.
Entonces, esto lo hace mucho Realme. Esto me refiero, que estabas hablando de que es exacto, ¿no? De lo bueno que es el Realme GT Neo 2, que si no recuerdo mal lleva un Snapdragon 870. ¿Puede ser?
Creo que sí.
Sí. ¿No? Y recordemos lo de la tasa de respuesta táctil, eso. 65 watts. Es que es un teléfono, claro, de gama.
Pero digo
de
que esto lo hace mucho. Porque
fuera por la cámara.
Claro, pero Realme esto lo hace mucho de. El Realme GT Neo 2 es increíble. Y la siguiente versión, me quitas ya el Qualcomm y me metes MediaTek. O sea, ¿sabes lo que te digo? Como que les ha pasado históricamente con el del Realme 7 al Realme 8. ¿Sabes? Como modelos que teníamos en mente de que eran muy, muy,
sí,
top en la marca.
El principal
la
ejemplo
siguiente
es el
versión
X2 Pro.
Bajan un poquito, ¿no? No sé, es curioso, ¿no?
Bueno, van ajustando ahí, obviamente no todos. A ver, es que esto es lo de siempre, ¿no? Al final, tú ves un Realme y ya sabes lo que te vas a esperar. Ya sabes que en general vas a tener buena relación calidad-precio, ya sabes que en general vas a tener una buena carga rápida, que va a ser un teléfono potente, etcétera, etcétera. Pero luego cada uno es de su padre y de su madre. Y no todos son igual de recomendables. Tú vienes, coges un Xiaomi, claro, y ya sabes que mal no va a estar y que va a estar más o menos bien de precio, claro, y tal. Pero no todos los Xiaomi son iguales, ni tienen la misma calidad. Hay años que aciertan más, que aciertan menos. Algunos que son más redondos y menos redondos. Y así un largo etcétera con todas las marcas, ¿no? Y yo creo que Realme falla poco, pero sí que es verdad que no todos los teléfonos son igual de recomendables. Y por eso existimos nosotros.
Efectivamente.
Si no, podríamos desaparecer del planeta.
Y hablando de la marca y no de este teléfono en particular, también que a veces nos queda un poco en el olvido, o yo ahora estoy un poco despistado. No sé si hay noticias de la llegada a nuestro mercado del Realme GT 2 Pro, del realmente el rival del Xiaomi,
claro,
12, el típico
apetece,
teléfono,
¿no?,
de gama alta, de verdad. El teléfono
oficiales,
que le
hemos
reclamado,
¿no?,
a Realme desde hace años. El típico teléfono de casi 1000 pavos.
Claro.
No sé cuándo llegará, pero no puede faltar mucho. O sea, también tiene que estar a vuelta a la esquina. Así que muy atentos que la siguiente semana va a echar humo el canal. Hace tiempo que no analizamos teléfono porque la verdad que hay un pequeño valle ahora de lanzamientos, pero que viene la cosa fuerte.
Sí, sí. No, estaba pensando precisamente, ¿no?, que el OnePlus 10 Pro versión global creo que llega en marzo. O sea, claro, hemos dicho que Oppo y Samsung llegan en febrero, finales, ¿no? Pues a ver dónde encaja Xiaomi 12, dónde encaja el Realme GT 2 Pro, ¿no?
Hombre,
o sea,
yo
habrá que separarlo un poco, ¿no?
Yo creo que a nadie se le escapa que Realme nace para competir con Xiaomi. O sea, claro, creo que eso lo sabemos la mayoría, ¿no? Sí. Los que estamos aquí. Entonces, es bastante fácil adivinar la estrategia de Xiaomi y de Realme viendo Xiaomi, ¿no? Y si existe un Xiaomi 12, pues obviamente Realme debe estar ahí, ¿no? Y ahora y cada vez van calcando un poco y bueno, la verdad que eso creo que es muy positivo porque ahí hay una rivalidad muy bonita que nos beneficia mucho a los usuarios.
Totalmente. Bueno, pues esperamos saber vuestra opinión. Y ahora, para finalizar este episodio 3 de nuestro queridísimo Unplugged, vamos a hacer un repaso a una de las noticias, sin duda, de la semana, del mes, y de estas noticias importantes, pero que no tienen que ver exactamente con tecnología, aunque está dentro de este mismo sector, como es la compra que ha hecho Microsoft, en este caso de Activision Blizzard, por 68.700 millones de dólares. Y un poco lo que supone todo esto, ¿no? ¿Cómo veis lo que está haciendo Microsoft en este caso con el mundo de los videojuegos? Porque es cierto que llegaron a Xbox un poco, que no mucha gente confiaba en ellos, ¿no? De que se metieran ahí a competir con los Nintendo, con los Sony, ¿no? Con los Sega, tal, no sé qué. Y a base de talonario, amigos, pues se están haciendo con todo, ¿no?
Carlos.
Sí, es increíble. Yo te digo una cosa. Yo, a nivel tecnológico, en los últimos años, que creo que una de las dos o tres empresas que mejor lo está haciendo es Microsoft. Y está sentando las bases para que el futuro le siga siendo brillante, ¿eh? O sea, recordemos que desde la llegada del Satya Nadella pilló un Microsoft que estaba bastante tocado y en los últimos 5 o 10 años le ha pegado un giro brutal. O sea, pilló una compañía que estaba bien y seguía generando mucho dinero y lo viró de una forma súper inteligente y ha convertido Microsoft en la gallina de los huevos de oro, que es una de esas compañías tan gigantescas, como a veces hablamos de Apple, que tiene un poder adquisitivo tan y tan grande que puede hacer un poco lo que quiera, ¿no? Al final, recordemos que compró Bethesda hace no demasiado, ya nos parecía, y fue una de las compras más grandes de la historia, ya no de los videojuegos, sino del... Es que ayer vi varios artículos de esto, Y es que esto no hay que concebirlo directamente como una de las principales adquisiciones de videojuegos. Es que ya no es del, ya es del entretenimiento, y esta es la 20 operación más grande en la historia de las grandes compañías en el mundo.
Qué fuerte.
O sea, la adquisición número 20 más tocha que ha habido en la historia de la humanidad es esta. Es muy gordo, ¿no?
Qué fuerte.
Entonces, pues más maderas. Y ya tienen prácticamente todos los estudios pioneros, siguen teniendo algunos, yo qué sé, le falta EA, le falta
que compras, ¿no? Ubisoft, ¿no?
Que podrían comprarlo, que también de lo que hablaremos de esto es un poco el gran debate que hay. Esto se tiene que llevar a efectos prácticos, creo que dijeron en octubre del año 2023.
Sí.
Y ahora va a haber un estudio bastante intensivo que no tiene por qué tirarlo para atrás, pero que, bueno, que veremos qué ocurre. Por el monopolio, que ya hay un poco, ya hay algunos organismos en Estados Unidos que tienen la ceja levantada, como diciendo, bueno,
claro, es que esto igual yo creo
ya
que
no se puede hacer, ¿sabes?
Claro, yo creo que la propia Microsoft ya dijo algo así en su comunicado de acuerdo de compra, como que seguían siendo la tercera compañía, o sea, que Sony y no sé cuál era la otra, Nintendo, eran más grandes, ¿no?
Claro.
Pero claro, hay que ver qué están teniendo en cuenta para esa afirmación. Es decir, porque Sony no es solo... O sea, PlayStation no es todo Sony, ¿no? O sea, de hecho, Sony tiene muchas partes, ¿no? Aquí se habla de monopolio en el mundo de los videojuegos. Entonces, a lo mejor tienes que competir no con Sony en general, sino con PlayStation en particular, ¿no?
Claro.
O con Nintendo, que es tu gran rival, ¿no?
Yo solo por poner un poco de contexto para que la gente... Porque, a ver, el número suena que da miedo, ¿no? ¿Cuánto hemos dicho? 60,000 millones, ¿no?
68,700 millones.
Pero para que os hagáis una idea, que es una operación relativamente abordable por parte de Microsoft. Microsoft en 2021... tuvo unas ganancias netas de 51.800 millones. Es decir, vale, que con lo que gana en un año ya tiene casi toda la compra.
El cash que tenía...
El cash que ha hecho en 2021, solo en 2021, ya casi ha financiado el 80-90% de esta compra. O sea que, obviamente, es muchísimo dinero.
Y también es cierto que son compañías que ya generan mucho dinero. Se está hablando de Call of Duty.
Y que tienen un montón de activos.
De Candy Crush, ¿no?
Ya, pero a mí aún así, yo no tengo ni puta idea, pero no parece una cantidad...
No.
Lo que sí, o sea, no sé. O sea, que vale, que sí, que es Call of Duty, que es Candy Crush.
Ahí parece una
barbaridad. Pero que compró Bethesda por 7.5 billones. O sea, que le ha costado 5 o 6 veces más. O sea, que sí, ¿eh? Que no me cabe duda, pero...
Claro, claro, que lo generan.
Yo creo que de aquí 10 años van a decir 68.000, ¡madre mía, qué imbéciles, qué barato lo vendieron!
Sí, sí, sí.
Puede ser.
Hombre, vamos, estoy
seguro.
Hay que decir
que Activision Blizzard estaban en la mierda, en el ojo del huracán, ¿no? De la opinión pública por todos los escándalos, ¿no? Que habían surgido de abuso laboral
igual
la
compra está barato,
y todo el rollo,
este,
¿no?
Aprovechado también
seguro
para...
que habrán presionado ahí, ¿no?
Puede
ser. Phil Spencer habrá dicho... públicamente, ¿no? ¡Qué mal están los de Blizzard, eh! A ver si bajaba un poquito el precio de acciones, ¿no? De la reputación. Me de 90.000, te voy a dar 68.000, crack. Que estáis jodidos ahora, ¿no? Esto puede
a
ser.
A mí me parece un gran movimiento. Por parte de Microsoft, me parece que le va a venir de lujo. 68.000 millones es mucho dinero, pero creo que les va a salir barato a largo plazo, porque tienen unos activos muy importantes, lo que tú estabas diciendo anteriormente. Y ya no solo los activos, pero al final nosotros pensamos en las franquicias de videojuegos,
claro,
pensamos en el dinero que generan esos videojuegos, pero al final estás absorbiendo talento, una plantilla que probablemente sean algunos de los más talentosos del mundo, que eso tiene un valor incalculable. Esa gente que trabaja contigo, esos equipos de trabajo, probablemente incluso tengan ¿cómo se llama? Digamos, material que tiene un valor que no me sale ahora la palabra, pero bueno.
Patentes.
Que sí, no son patentes, pero parecido a las patentes, ¿no? Que al final todo eso son activos para la compañía, ¿no? Y yo creo que es un muy, muy buen movimiento. E insisto, o sea, el nivel de facturación de Microsoft es tan salvaje que pagar 68.000 millones es algo que prácticamente con los beneficios de un año ya casi lo tienen pagado. O sea, es de locos.
Y hablamos siempre, no puede haber un podcast ya sin la palabra metaverso, ¿no?
Pero, sí, es verdad, ¿eh?
Claro.
Pero seguramente el principal metaverso y el más tangible y el que la gente va a entender y que más fácil va a ser que lo adopten son los videojuegos. Los videojuegos no dejan de ser un universo paralelo en el cual tú entras y canjeas tu dinero y eres otro personaje y no hay límites físicos, ¿no? Que es un poco lo que pretende ser un metaverso. Que lo que decían, el metaverso no deja de ser el futuro GTA 6 online.
Sí,
pues igual es el primer ejemplo, porque al final no deja de ser eso, ¿no? Entonces no es más que entender cómo el entretenimiento y los videojuegos como la principal puerta de entrada, el principal cambio que va a haber tan grande que venimos repitiendo. Y recordar a toda la gente que yo vengo diciendo que el Game Pass es la mejor suscripción que puedo hacer en la historia de la humanidad.
Que esto ya lo subirán, Carlos.
Que de golpe ya tienen 25 millones de usuarios, que pagan esto, cada día, cada
el mes.
Mes
que viene ya era un eurito más. Al mes que viene, no, es solo un
pero
eurito, barato, otro eurito más.
Sí, seguro. Barato.
Parpadea, Carlos, claro. Y te va a costar 10 pavos más, seguro.
Pero que, bueno. Pero es que no puede costar $13, claro. Miguel. Si es claro, que no exacto. puede costar es lo que absurdo, cuesta. Sí. Si es que es absurdo. O sea, que cueste 30, 40 pavos y es que seguirá saliéndote bien. Si claro. El otro día me pillé para la Play cuando estaba en confinamiento para echar alguna partida, me compré el Hitman para la Play, que me encantó. Y me entero
que está gratis.
El mes que viene me lo meten. Ay, y me compré los tres juegos, me compré el DLC y lo veo. Y en el mes DLC siguiente, Hitman. Cago mi madre, me he gastado 70 pavos yo aquí. Y el mes que viene está gratis.
Hostia, qué putada. Que, pues que por cierto, para terminar, tú eres Sony ahora mismo y ¿qué haces? O sea, ¿estás viendo esto?
Lo mismo.
¿Sabes? O sea, compraron Minecraft, compraron Bethesda, ahora compra Activision Blizzard. ¿Y qué haces?
Lo mismo, reinvertir en talento. Obviamente, claro, no tienen el dinero que tiene Microsoft, pero bueno, tienen que reinvertir en talento, reinvertir en la palabra que quería decir antes, que no me salía, es propiedad intelectual.
Ah, vale.
Y sobre todo tienen que competir con este modo de negocio, porque este modo de negocio yo creo que es el futuro. El PlayStation Plus, que a día de hoy es una cosilla ahí.
Claro,
ahí,
pero lanzas tu propio Game Pass.
Claro, tienen que lanzar su Game Pass. De hecho, lo van a lanzar, ya hay rumores de que lo van a lanzar.
Claro,
pero no puedes competir.
¿Quién te va a hacer los videojuegos, tío?
Claro. Es que claro. no compites.
Hombre,
tú,
claro, o sea. no tienes el catálogo, pero bueno, tienen su propio catálogo, tienen franquicias importantes.
El God of War, el Spider-Man.
No, y llegan a acuerdos con terceros, ¿no? Con
Call of Duty, ¿no?
Hombre, con Call of Duty,
si
no.
Todos los terceros son de Microsoft.
Hombre, todos,
tío.
No. A ver.
Joder, cualquiera.
No,
tío.
Pero
Ubisoft,
ahora,
y
grande, quedan, quedan unos cuantos. Te queda EA,
claro,
EA
y Ubi,
y un acuerdo,
¿no?
Con Xbox. Que no la compra porque no quiere, está claro, porque ahora es mucho más barato que todo esto. Tiene un acuerdo que te lo meten en el Game Pass. ¿Te queda qué? ¿Naughty Dog y Rockstar? Como grandes franquicias,
sí,
así, en plan...
Yo creo que si rascamos hay muchas más de índole mediana que de vez en
cuando
hacemos.
Seguro, sí, seguro, seguro. Pero, hostia, lo que está claro es que Microsoft ha cogido una...
Se ha situado muy bien. Sí, sí.
Vamos, ha sido estratégicamente, les han meado a todos estos la cara. O sea, brutal, lo han hecho muy, muy bien.
Sí, sí.
Totalmente. Pues nada, amigos y amigas, hasta aquí el episodio 3, ¿no? ¿Queréis añadir alguna cosita más? Yo creo que hemos hecho un repaso fantástico esta semana.
Sí, sí.
De
hecho, en un minuto tenemos una reunión.
Ah, sí, pues mira, o sea que... nos viene sí, increíble,
quiero,
esto. ¿No?
No quiero ser... Pero
muy
sí.
bien, ¿quieres que despida el podcast muy despacio?
Vale, me parece bien.
Vale.
Yo me voy yendo.
En un minuto.
Despídelo como quieras, da igual. No viene de 5 minutos, Miguel.
Vale.
No
venga, venga, ya, fuera bromas. Hasta aquí nuestro episodio 3 de este Unplugged maravilloso. Es un auténtico placer que estéis ahí cada semana. Ha estado bien la charla, yo creo que sí.
Sí.
Así que, Carlos, Jaume, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos.
Gracias.
Nos oímos la semana que viene con mucho más. Vaya
chao.
Bien.
Adiós.